vamos a entrar en un archivo, vamos a ver cómo es un archivo y cómo es un archivo militar. En este caso, el Archivo General Militar de Segovia. ¿De la mano de quién? Pues de la mano de su responsable informático, Enrique Gallego Lázaro. Bienvenido.
Muchas gracias.
En este paseo que vamos a intentar hacer para que todos los que nos escuchen sepan primero las diferencias que hay entre un archivo normal, lo que todos tenemos en mente, que también habría que explicar exactamente lo que es, y lo que es un archivo militar. Y luego vamos a lo más concreto, ¿cómo es el Archivo General Militar de Segovia? Podemos empezar por ver estas diferencias entre un archivo y un archivo militar. ¿Hay diferencias o el concepto es el mismo?
En un principio el concepto es exactamente igual, porque están regidos por la Ley de Patrimonio. Entonces, lo único que la documentación está sujeta a los plazos correspondientes y no hay ninguna diferencia prácticamente con ningún otro tipo de archivo nacional.
Pues entramos ya entonces en este Archivo General Militar de Segovia, donde podemos encontrar muchas cosas. Últimamente, en los últimos años y con la Ley de Memoria Histórica, pues se está dando una visión, se está echando la vista atrás para ver lo que ocurrió en la Guerra Civil Española. Hay muchos interesados, pues que tienen padres o abuelos. También, en cuanto a extranjeros que quieren conseguir la nacionalidad española, por ejemplo, en el caso de Cuba. Pero el Archivo Militar de Segovia es mucho más. ¿Qué fondos tiene? ¿Cómo está estructurado?
Bueno, el archivo está estructurado en 9 fondos, de los cuales algunos ya no están en este archivo porque están en el Instituto de Historia y Cultura Militar en Madrid. Pero los más importantes son sobre todo lo que se llama la sección de personal, que es la que contiene la mayor parte de la documentación. Para que se hagan una idea, normalmente tenemos unos 90.000 legajos, que serían unidades básicas de documentación. Y de ellos la mitad o más pues son de esta sección de personal. Contienen lo que serían las biografías del personal militar profesional, porque lo que son los militares de reemplazo, es decir, los que hacían la mili, la tropa, eso está en el Archivo Militar de Guadalajara. En este archivo de Segovia también se conserva lo que son profesionales del Ejército Nacional, referente a la Guerra Civil. Por ejemplo, si alguien quiere conseguir la documentación del Ejército Republicano, de la República, tendría que acudir al archivo de Salamanca o al de Ávila.
Y cuando estamos hablando de profesional, estamos hablando de que sean oficiales o suboficiales, nunca tropa.
Correcto. Lo que hay en el archivo de Segovia es tropa, por ejemplo, de lo que has comentado antes, de los que estuvieron en Cuba, que esa documentación sí que está en el Archivo Militar de Segovia.
Entonces ya damos otro paso atrás de la Guerra Civil Española, que empezó, como todos sabemos, en el 36. Nos vamos a finales del siglo XIX, estamos en 1898 y estamos en Cuba y en Filipinas. ¿También esa documentación está en el Archivo Militar de Segovia?
Sí, 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 es una documentación que está allí íntegramente y que retomo donde me quedaba antes, que tenemos otras secciones de la documentación que también se consultan mucho, por ejemplo, lo que es la sección de material. La construcción civil no existe hasta principios del siglo XIX, entonces todo lo que eran puertos, caminos, puentes, lo hacían ingenieros militares. Los planos de esos proyectos pues están allí custodiados y es una documentación pues que ahora mismo se consulta mucho, por ejemplo, con edificios históricos que ocupan pues organismos autonómicos, diputaciones, universidades, etcétera. Otra parte también que se consulta mucho es la sección novena, que es de justicia, contiene causas, pues lo que son pleitos militares, consejos de guerra, etcétera. Siempre lo mejor cuando se va a acudir a este archivo o cualquier otro, primero mirar la página web de cualquier archivo y luego, una vez que ya nos hacemos idea de la documentación que puede tener, pues intentar contactar con los responsables de ese archivo para ver cuál es la forma de obtener la documentación. Porque igual que hay archivos que están muy informatizados, con mucho personal, como puede ser el archivo de Indias de Sevilla o el archivo de Simancas en Valladolid, que no hace falta cita previa, hay otros archivos más pequeños, como puede ser el nuestro, con menos medios, en los cuales es prácticamente imprescindible o muy, muy aconsejable solicitar la cita previa para evitar llegar y que esté colapsada y, sobre todo, para que nos tengan preparada la documentación que vamos a consultar, porque los fondos, pues muchas veces son depósitos muy grandes y la documentación tarda en llegar.
Primero, quizá lo que habría que saber es lo que quieres. Uno siempre se sabe exactamente lo que se quiere para saber si va a estar en este archivo militar o en otro. ¿O dónde va a estar esa documentación?
Correcto, eso es. Primero es mirar en la página web, a ver el tipo de documentación que se tiene y llamar para establecer un primer contacto. Una vez que ya tenemos más o menos la certeza de que puede estar allí. Entonces, solicitar la documentación se puede hacer vía email, por correo, por fax, o lo que siempre es más aconsejable es visitar el archivo en persona para ver la documentación y realmente obtener todo lo que queramos.
Tenemos, por un lado, como hemos dicho, personas, por otro lado, obras. Tenemos más secciones, tenemos más fondos. ¿Y hasta cuándo se remonta? Porque nos habíamos quedado pues en la Guerra de Cuba, pero no hace mucho, y ahora que tenemos a la vista lo que va a ser el bicentenario pues de las Cortes de Cádiz, de la Constitución del año 12, de la Guerra de Independencia, bueno, hay muchísimo también.
Sí, sí. El documento más antiguo que tenemos en nuestro archivo es una carta de los Reyes Católicos a Juan de Cárdenas del siglo XV, pero bueno, realmente la mayor parte de la documentación es del siglo XVIII, XIX y XX. La documentación de los siglos XVI y XVII está en el archivo de Simancas en Valladolid. Hay que tener en cuenta que casi todas las personas que tenían un cargo importante en el gobierno, tanto del siglo XVI, XVII en adelante, solían ser también militares. Es muy normal recurrir a ese tipo de documentación. Ya es a partir del siglo final de XIX cuando eso va cambiando, o a partir, como has dicho, de la Guerra de Independencia. Realmente, si nosotros, desde que empezaron a prepararse las celebraciones para el Bicentenario, ya empezó con 1808, ya empezaron muchísimo a incrementarse el nivel de consulta, pero ahora también para el Bicentenario de las Cortes de Cádiz también se pide mucho pues eso, la documentación pues para todas las personas que intervinieron en ella.
Y habrá además consultas totalmente diferentes, habrá consultas para estudios, tesis doctorales, otro tipo de documentación para bibliografías, para escribir libros, mucho tipo de documentación de estudios. Sin embargo, habrá otros que sean simplemente por cuestión personales, es decir, por interés personal, como estamos diciendo, bien vía para conseguir nacionalidades o para saber de personas que están ligadas a otras.
El abanico es muy, muy amplio. Empezando por lo que acabas de decir, la gente de Cuba que quiere ahora obtener la nacionalidad a partir de las hojas de servicio, podría servir como una especie de partida de bautismo. Gente que quiere saber pues, sobre sus antepasados, gente que está estudiando, haciendo tesis doctorales, pero algo tan sencillo como aquellos que hicieron la antigua IMEC, la IPS, las milicias universitarias, que quieren que ese tiempo se les reconoce para computar en los tiempos de trienios. Entonces también es algo que se consulta. Es muy amplio la cantidad de peticiones que tenemos.
Y cuando llega una petición, ¿qué vía en general tiene que seguir? Y además, a veces supongo, porque comentábamos fuera de micrófono, que a veces la gente se lleva grandes sorpresas también con lo que quiere buscar. A veces hay que saber muy bien lo que se quiere buscar, más que nada porque lo que te encuentres no sea de tu agrado.
Sí, sí, eso ocurre en bastantes ocasiones, que hay gente a lo mejor que se piensa que sus antepasados han sido héroes y pueden llevarse un chasco porque justamente han sido todo lo contrario. Entonces, siempre hay que ser consciente de que vamos a ver documentación de personas con todos sus defectos, con todas sus virtudes, y bueno, pues hay que estar preparado para ello.
Y los historiales de distintas personas, ¿cómo vienen reflejados? ¿De alguna manera por tiempos o no? ¿O eso lo hace el propio archivero? ¿Cómo se entrega? Por ejemplo, si yo busco una persona, lo que me van, en caso de que haya esta documentación y de que esté en este archivo, ¿cómo se va a entregar? ¿Se va a entregar de qué manera?
La documentación, si se pide por correo electrónico, por correo postal o por fax, lo que se hace es proporcionar la fotocopia de la hoja de servicios, que es una especie de resumen de la vida militar de esa persona. Si se acude in situ al archivo, entonces se le proporciona todo el expediente y puede hojear el resto de la documentación que haya. Por eso lo que decía al principio, cuando se quiere hacer una investigación un poco más exhaustiva, más profunda, hay que acudir en persona al archivo para poderlo contemplar. Eso sí, no está mal, pues una primera toma de contacto que solicitarlo de la otra forma y puede que nos sirva. A lo mejor simplemente queremos saber los distintos destinos o los empleos que alcanzó, los hijos, los distintos matrimonios.
Enrique Gallego es informático y además es historiador, cosa que le viene estupendamente para la profesión que ha elegido, claro. Pero, ¿cómo se une precisamente todos estos legajos de los que estábamos hablando, la informática? ¿De qué manera, por ejemplo, en el Archivo General Militar de Segovia está ya todo eso que está recogido, informatizado? Es una labor también muy ardua y difícil, ¿no?
Es una labor para muchos, muchos años. La documentación llega procedente de los organismos que la han producido. Normalmente son los archivos intermedios que a su vez reciben de las distintas unidades. Una vez que llega a nuestro archivo, lo ideal sería esa documentación, abrirla, y la principal labor es lo que nosotros llamamos la descripción, es decir, comprobar que lo que llega está bien y sacar toda la información. Es decir, en un expediente personal, el nombre, los apellidos, nombre de los padres, de la mujer o de las mujeres, de los hijos. Y una vez toda una ficha básica que se ajusta a la norma ISAT-G, que es la norma ISO internacional que contempla, digamos, cómo tiene que ser recogida esa información en los distintos archivos, pues se introduce en la base de datos que tenemos para después que sea consultada, tanto para nosotros como para cualquier tipo de investigador. Tenemos parte, toda aquella documentación que es susceptible de ser más consultada, se digitaliza. El expediente es como el de PRIN, Espartero, Pola Vieja, incluso, aunque nosotros tenemos poco, pero el expediente de Franco, pues también lo tenemos digitalizado para que sea más rápido su consulta o para que se proporcione pues vía CD, o sea, lo podemos facilitar.
Es decir, que los personajes que de alguna manera han tenido una relevancia en el ámbito militar, esto sí está digitalizado. Sin embargo, sería imposible digitalizar la cantidad de información que ahí está.
Aparte de imposible, sería un poco, no voy a decir absurdo, pero inviable, porque son millones y millones de expedientes. Es mucho más importante la labor de descripción y de introducción en la base de datos para saber realmente lo que se tiene y luego localizarlo. Un expediente de alguien que no va a consultar nunca no es rentable.
¿Y cómo van llegando, cómo han ido llegando toda esta documentación? Porque, por ejemplo, cuanto a oficiales, suboficiales o a tropa, que también puede haberla, ¿de qué manera han ido llegando todos los papeles, que a veces son muchos y de personas muy anónimas? ¿Cómo han ido llegando? ¿Desde qué unidades van llegando?
El archivo se crea por un Real Decreto en 1898 de la reina María Cristina, la regente. Entonces, él lo que hace es englobar la documentación de distintos archivos, el mismo que había en Segovia, Guadalajara. En un primer momento es ajustarse a la serie de divisiones que he dicho antes, personal, materia, justicia, ultramar, que eran pues las colonias, etcétera. Todo ajustado a los distintos reglamentos. El último, no me acuerdo ahora, es de 1998, me parece. Siempre ha estado reglamentado con respecto a cómo tenían que estar organizados los distintos archivos y cómo tenía que llegar la documentación. Es decir, si un cuartel, documentación que tenía, pues tenía que hacerse llegar a su distinta unidad superior y a su vez a la siguiente, etcétera.
Y ya para terminar, ¿cuáles son las consultas que más se hacen ahora mismo en relación con qué?
Las más frecuentes son, por un lado, sobre todo a nivel de estudios, lo que hemos dicho. Ahora, por ejemplo, con el Bicentenario de las Cortes de Cádiz, pues mucho relativo a todos los personajes que intervinieron en ellas. También, por ejemplo, gente de la Gloriosa, PRIN, etcétera. Lo que más, documentación histórica para distintas tesis. Ahora recibimos mucho, desde hace unos años recibimos muchas peticiones de cubanos que quieren, pues eso, tener la nacionalidad. Y luego, pues mucha gente que quiere saber sus ancestros. También muchos hispanos de Miami, de todo Estados Unidos. Pero bueno, recibimos peticiones de todo el mundo, de Nueva Zelanda, de Chile, de cualquier sitio se reciben las peticiones.
Acercarse a un archivo general militar, en este caso estamos hablando del de Segovia, es algo muy interesante y que se puede hacer.
Una persona individual no lo puede hacer, pero un grupo con inquietudes culturales se hace una petición al coronel director y si él lo considera apropiado, pues una pequeña visita para ver las salas donde están los fondos y una explicación sobre cómo está organizado, cómo se obtiene la documentación y demás.
En todo caso, lo que sí es cierto que a todo aquel que quiera tener la documentación pues de ese familiar o para hacer esa tesis, la va a poder obtener.
Sí, sí. El único impedimento que hay, la ley de patrimonio, que con respecto a los tiempos que se marquen, pues estará disponible o no.
Pues muchísimas gracias, Enrique.
Muchísimas gracias a vosotros.